Maestras, los niños, nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Les bendiga ricamente en este culto. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, el famoso capítulo 8 y también el famoso versículo 28, Romanos 8, 28. Vamos a leer ese pasaje terminando en el versículo 39, puestos de pie si pueden. La lectura de la escritura de la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al versículo 39. Escuchemos la bendita palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puestos de pie, vamos a orar todos juntos el Salmo 67. Vamos a apropiarnos de esta oración, el Salmo 67, y todos juntos leerla en voz alta. Salmo 67, al final, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén, como lo acostumbramos en nuestras oraciones. Salmo 67, todos juntos en voz alta. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios mediante, estaré enseñando en la Ciudad de México un par de semanas y, como les he dicho antes, no me gusta enseñar en otra parte lo que no he enseñado en mi propia iglesia. Así que estudiaremos esta mañana algo de lo que enseñaré en la Ciudad de México. La tesis de nuestro estudio es que es esencial conocer el significado de ciertas palabras bíblicas. Es esencial, básico, elemental, importante, saber el conocimiento. La redundancia, ¿verdad? Saber conocimiento, saber ciertas palabras de la Biblia. Y como texto pudieran escribir, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo cuando dice a los Corintios, en 1 Corintios 12, que debemos de cantar con el entendimiento, debemos de hablar con el entendimiento, dice el apóstol Pablo también, cantar y hablar. Y de la misma manera podemos decir que debemos leer con el entendimiento. Hay cristianos que no son buenos cristianos por el hecho que no conocen el vocabulario bíblico. De hecho, Hay algunos que ni siquiera son cristianos. Creen que son cristianos, pero no lo son, porque realmente no entienden las palabras del Evangelio y por lo tanto no creen el verdadero mensaje de salvación. Ahora, con esto no quiero decir que usted, para ser salvo, para ser un buen cristiano, tiene que convertirse en un teólogo erudito que conoce el hebreo, el griego, el arameo y todas las palabras en español de nuestra versión que usamos, la Reina Valera de 1960. No quiero decir eso, por supuesto que no. Pero sí quiero decir que para entender el Evangelio, para vivir la vida cristiana apropiadamente, para ser motivado a vivirla, usted tiene que conocer las principales palabras de la Biblia. Por ejemplo, acabamos de leer Romanos 8, 28 al 39. Y a usted le puede encantar este pasaje, le puede fascinar la promesa de Romanos 8, 28 y otras promesas que tenemos en este gran pasaje. Pero puede ser que usted no esté aplicando la promesa apropiadamente, correctamente, porque no sabe qué significa llamados en ese versículo. ¿Qué significa llamados? Está hablando de los predestinados. Está hablando aquí de los justificados. Está hablando aquí de los glorificados. Si usted no conoce el significado de esas palabras, entonces no podrá realmente aplicar esta promesa a su vida como se la debe de aplicar. La semana pasada, sin saber que yo iba a predicar y usar este pasaje, alguien me comentó que hay muchos cristianos que usan Romanos 8:28 con personas que ni siquiera son cristianas. Por supuesto, no podemos hacer eso. El versículo nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tenemos cuando menos que conocer el significado, qué quiere decir amar a Dios, qué quiere decir aquí propósito, qué quiere decir quiénes son los llamados aquí en este texto. Y no lo podemos separar del versículo 29 y el 30 y lo que sigue del pasaje aquí. Muy bien, con esto en mente, enlistemos algunas palabras que debes conocer como buen cristiano. Algunas palabras que debes de conocer como buen cristiano. Dios mediante, después tendremos una serie sobre las palabras teológicas que debes de conocer como buen cristiano. Y la última serie será sobre las fechas del calendario, las fechas históricas que como buen cristiano debes de conocer. Les prometí eso hace como 20 años. Bueno, todavía están ahí cocinándose, está preparándose ese pastel, ¿verdad? De las fechas históricas que todo buen cristiano debe conocer, las palabras teológicas que todo buen cristiano debe conocer. Pero esta mañana vamos a comenzar, no vamos a terminar, pero vamos a comenzar con algunas palabras que todo buen cristiano debe de conocer. Ahora, al hacer esta lista, me supuse, presupuse, asumí que usted conoce las palabras elementales como Dios, Cristo, Espíritu Santo, cielo, infierno, muerte, pecado, encarnación, la Navidad, ¿verdad? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, lo que es gracia, misericordia, amor, bondad, lo que es la fe, el arrepentimiento. Asumí que usted conoce esas palabras. Es algo, un conocimiento general. No tiene que ser cristiano para saber de estas palabras, por así decirlo. Pero aparte de estas, hay unas palabras esenciales que tenemos que conocer su significado bíblico. Ahora, el orden de la lista esta mañana no es de importancia, pero traté de darle cierto tema, cierto orden temático. Bien, la primera palabra es inspiración. Inspiración. Véanla en 1 Timoteo 3:16. Voy a comenzar a leer en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Voy a comenzar a leer en el versículo 15. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Toda la escritura, ¿qué escritura?
se refiere a las Sagradas Escrituras, el versículo 15. Y nos dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora pongo esta palabra en primer lugar de nuestra lista, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, son la fuente de nuestro conocimiento de Dios y todo lo importante de la vida. Lo tenemos aquí en la Biblia. Como dice la Confesión de Fe, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero, ¿cómo es que tenemos la Biblia? ¿Cómo es que tenemos este libro? ¿Cómo es que tenemos las Sagradas Escrituras? ¿No las descubrimos en una cueva en Arabia? ¿No las trajo un platillo volador y la dejó caer por ahí en Nueva York? ¿No la escribieron hombres, filósofos, sabios o científicos? ¿Cómo es que tenemos este libro? Tenemos este libro porque fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. O como dice literalmente la palabra ahí en el original, fue exhalada por Dios. Inspirar realmente es tomar el aire, pero exhalar es aventar el aire. Aquí literalmente la palabra es exhalada por Dios. Más literalmente la palabra es Dios exhalada. Una sola palabra en el griego aquí. Cuando dice el apóstol aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios es una sola palabra y es Dios exhalada. Entonces, no es que hombres sabios y buenos, santos, se pusieron a pensar en Dios y se inspiraron. Así como tal vez cuando usted tenía una novia, la amiga del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y luego usted se inspiró a escribirle un poema. No es así. No es que hombres sabios y buenos se inspiraron pensando en Dios y entonces escribieron la Biblia. No. Y tampoco es que Dios usó a los hombres como unos robots mecanógrafos. Estaba pensando mecanografía. Ya las personas de hoy en día, los niños no van a cebar, no van a tomar clases de mecanografía, ¿verdad? Pero más el teclado, etcétera. Bueno, no se trata de que de alguna manera un robot escribió la Biblia, que Dios le dijo al robot, escribe eso. No, tenemos algo del proceso en 2 de Pedro 1:20. Si tienen sus Biblias, vean 2 de Pedro 1:20. Aquí el apóstol Pedro usa otras palabras explicándonos lo mismo y nos enseña 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, los hombres en privado no dictaron, no hicieron esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo más importante entonces. Creer que la Biblia fue escrita por hombres inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Esta palabra aquí, este libro, no es de científicos o filósofos o sabios del pasado. Es Dios exhalada, inspirada por Dios. Ahora, ¿cuál debe ser tu reacción práctica a esta palabra bíblica? Si crees en la inspiración divina de este libro, entonces debes honrarlo como tal. Entonces debes escudriñarlo como a tesoros, como dice Salomón. Debes obedecerlo, por supuesto. Debes compartirlo. Debes cantar y creer como el salmista. Es un salmo, por cierto, que estamos aprendiendo a cantar. El Salmo 19, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Si este libro es inspirado por Dios, y este salmo es inspirado por Dios, por cierto, puedes cantar y creerlo y vivirlo. Cuando yo estaba en el seminario, el predicador, el teólogo, el pastor encargado de la sección de los estudiantes seminaristas, fue un hombre de apellido Rupp, Dr. Rupp. Ustedes que vieron la película Llama en el Viento, ¿se acuerdan de la película Llama en el Viento? ¿Se acuerdan cuando está el santo inquisidor besando a un perrito? Besando al perrito, así como los americanos, ¿verdad? Que besan a los perritos. ¿Se acuerdan que está otra persona y le dice el santo inquisidor ahí, Méndez, me estás fallando? ¿Se acuerdan de esa película? Si no la han visto, vuélvanla a ver para acordarse. Bueno, ese Méndez fue mi maestro. No era un inquisidor, por supuesto, pero era la película, era el artista en esa película. Bueno, resulta que ese Méndez, el doctor Rupp, fue mi maestro en el seminario. Y nunca se me va a olvidar un comentario que hizo, no sé de qué estábamos dialogando en la clase, pero él estaba comentando ciertas cosas. Y él hizo un comentario que nunca se me va a olvidar. Él nos dijo, por reverencia a la Biblia, yo nunca pongo comentarios arriba de la Biblia. Yo nunca pongo revistas ni ninguna cosa arriba de la Biblia. Desde entonces, yo trato de seguir ese consejo en reverencia a la palabra de Dios. Aún mi celular no me gusta ponerlo arriba de la Biblia. Ahora, por supuesto, no hacemos un ídolo de este material, de estas hojas en sí, de esta pasta. Por supuesto que no. Besar el material, besar este libro, no tiene ningún mérito. Nada, por supuesto. Pero si en este libro, en esta traducción, tenemos la palabra de Dios inspirada, debemos mostrarle cierto honor, cierta reverencia. Y aquí aprovecho para advertirles de uno de mis pet peeves. ¿Cómo se me olvida siempre? ¿Cómo se dice pet peeve en español? Una de mis molestias personales mayores en la vida. Hay 3 o 4. Pero una de mis molestias en la vida es ver en un carro sobre el tablero la Biblia. En el sol de Hermosillo, por así decirlo, abandonada la Biblia en el tablero del carro. Abandonada del lunes a sábado, el domingo la agarran del tablero y la Biblia está toda polvorosa y la piel o el plástico ya quebrado porque la dejaron en el sol toda la semana. El problema no tan solamente es dejarla en el sol toda la semana, pero dejarla en el tablero en el sol, punto. Usted, estoy seguro que no deja su celular sobre el tablero porque sabe que un celular no puede resistir el sol de Hermosillo, ¿verdad? Cuando menos, pero el punto aquí es, hermanos, debemos honrar este libro, apreciarlo. Muchos, muchos, literalmente muchos murieron en España, en Europa, por darnos este libro en español. Vean la película Llama en el Viento. Pero eso es aparte. Cristo murió en la cruz para darnos su palabra y por sus méritos, por su evangelio. Nosotros tenemos este libro hoy. Hoy. Entonces hay que cuidarlo, leerlo, escudriñarlo, meditarlo. Son las palabras de Dios. Y como diría Santiago, no tan solamente leerlo, escucharlo, pero ser hacedores de la palabra. Obedecer sus mandamientos, confiar en sus promesas, vivir conforme a sus advertencias. Y si es de Dios, si es inspirado por Dios, entonces hay que compartirlo. Porque esto es lo que necesitan nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Ellos no necesitan el zodiaco, puesto que no. Ellos no necesitan a lo último memes en Instagram. Pero necesitan la Biblia inspirada. Eso es lo que necesitan. No, no tengo nada contra Paul Washer o MacArthur o esos predicadores, ¿verdad? No tengo nada. Pero yo me temo si los cristianos estamos compartiendo nada más memes de ellos. Buenos predicadores, sin duda alguna, y teólogos algunos también, no tiene nada de malo. Pero si solo vivimos nuestra vida por memes de cristianos, y me voy a ir más allá de ese comentario, y los que están aquí en la iglesia me van a entender y saben que no soy un hereje. Himnos, Los himnos son muy buenos. Pero si estamos viviendo nuestra vida cristiana y compartiendo nada más himnos de hombres, sin compartir la Biblia, la palabra de Dios, estamos fallando mucho. Muchísimo. Qué bueno que estamos cantando más salmos. Literalmente estamos cantando el Salmo 48. Compárenlo. Hay unas palabras que no me gustaron, pero me dijeron, es que es lo que dice el Salmo. ¿Me entienden aquí, hermanos? Hay himnos que nos gustan mucho y sus melodías nos motivan. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¡Qué bueno! ¡Adelante! ¡Motivados! Pero mucho mejor que firmes y adelante es el último versículo de Mateo 28. Cristo nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo guió, inspiró, y es la que el Espíritu Santo usa para alimentar al pueblo de Dios. Yo creo que es suficiente con ese comentario. Y espero que nadie lo exagere y diga, el hermano Paco no quiere cantar himnos y no le gusta Paul Washer y no le gusta MacArthur. No dije eso. Bueno, ahora, la Biblia, ahora sí nos damos algo fuerte, así que pongan más atención. La Biblia, el único récord histórico que podemos confiar al 100%, nos enseña que Dios nos hizo, Dios nos creó. Pero Adán y Eva, nuestros padres, nuestros representantes, desobedecieron a Dios. ¿Se acuerdan? Eva tomó el fruto prohibido, lo dio a su esposo. Y eso nos afectó a todos nosotros. La genética espiritual de Adán y Eva corre, está en tu cuerpo. Y eso nos volvió a todos pecadores depravados. Esa es la palabra, la segunda palabra de nuestra lista, depravación. Depravación suena muy feo, y lo es, pero hay que entenderla bien. Es una palabra teológica, pero también es una palabra bíblica, cuando menos en nuestra versión. Está en Proverbios 6, por ejemplo. También está en Números 14, en Ezequiel 23. Pero vamos a verla en Isaías capítulo 1, porque ahí el profeta nos enseña qué es la depravación según la Biblia, según Dios. No según los teólogos, pero más según Dios. Claro, si eres un buen teólogo, vas a seguir la enseñanza de Isaías 1, que es la depravación. Isaías capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 4. Isaías capítulo 1 y versículo 4, que nos explica lo que es la depravación en su sentido bíblico. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, ¿qué? Depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Quiénes son los depravados? Bueno, nos dice el versículo 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, una generación de malignos que dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Era gente rebelde, versículo 5. Es gente cuya cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde el pie hasta la cabeza, la coronilla de la cabeza, mal. Corrupción, pecado, maldad. Entonces, escuchen bien aquí. Que somos unos pecadores depravados no significa que todos cometemos todos los pecados posibles. No significa que todos vamos a cometer todos los pecados inmorales, graves y horribles, de los cuales leemos en el periódico. No. Que somos depravados no significa que todos tenemos una conciencia quemada y no sabemos nada de Dios y no sabemos nada de su ley tampoco. Ni significa, en último lugar, que no podemos hacer cosas relativamente buenas. Todos los hombres podemos estudiar, podemos trabajar, podemos compartir, podemos dar algo para los necesitados en Empalme. Podemos hacer ciertas cosas relativamente buenas. Pero el término bíblico significa que todo nuestro ser, desde el pie hasta la coronilla de la cabeza, fue afectado por la corrupción del pecado. Esto incluye nuestro cuerpo. Por eso la debilidad del cuerpo, por supuesto, y la enfermedad, el alma, el corazón. Y también significa entonces que a la vista de Dios no podemos hacer ningún bien espiritual. A la vista de Dios no podemos hacer nada bueno. Como dice el profeta Isaías precisamente, si no me equivoco, aún nuestras buenas obras delante de Él son como trapos sangrientos, apestosos, inmundos. En otras palabras, el bien que hacemos no tiene mérito delante de Dios. No nos va a recompensar por las cosas buenas que hacemos en este mundo. Y menos sirven para salvarnos, pues todo lo que hacemos está afectado con la corrupción del pecado en nuestras vidas. Me acuerdo cuando trabajaba en ciertas oficinas del gobierno norteamericano y generalmente los lunes por la mañana yo ya sabía que iba a escuchar a una cierta persona, una o dos, que decían: ayer fui a la iglesia. ¿Pero por qué iban a la iglesia? ¿Por qué nos decían el lunes por la mañana: ayer fui a la iglesia? Soberbia, orgullo. Ganarse el favor de los hombres y tratarse de ganar el favor de Dios. Aún eso, la asistencia a la iglesia puede ser algo bueno, relativamente bueno, pero a la vista de Dios, que ve nuestros corazones, nuestras intenciones, todo eso está manchado con la corrupción de lo que llaman el pecado original. Ahora, ¿cuál debe ser tu reacción práctica a esta palabra bíblica? Depravación, depravación total. Si usted es una cristiana, un cristiano, agradezca a Dios de todo corazón. Alabe a Dios porque lo salvó siendo tan mal, o como dice el himno, ¿verdad? Tan malo como yo fui. ¡Qué gran amor! Tan malo como yo fui. Es cuando aprendes de esta palabra y su significado, Isaías capítulo 1, y aprendes lo que es sublime gracia. O como dice otro himno: tal como pecador que soy, sin más confianza que tu amor. Entonces, tú entiendes y conoces esta palabra bíblica. Vive bien. Vive santamente en agradecimiento a Dios por su gran amor y misericordia. Eras una depravada, un depravado, y Dios te salvó. También, si usted no es una cristiana, si usted no es un cristiano, confiese a Dios. Es cierto, yo soy un depravado, yo soy una depravada. Yo reconozco que nací en pecado, hago cosas malas. Con razón me enojo tan fácilmente, con razón grito tan fácilmente. Por eso esas tentaciones nunca, nunca las voy a vencer. ¡Soy inmundo! Como aprendimos del sermón de nuestro hermano Steve Phillips la semana pasada. Aprende a decir: sé propicio a mí, pecador. Entonces, reconociendo eso, que en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente y tu corazón está todo afectado por el pecado así, entonces vas a aprender a arrepentirte de verdad. Vas a aprender el sentimiento, la emoción del salmista cuando dice David en el Salmo 51: yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Devuélveme el gozo de tu salvación. Reconocer, por supuesto, que delante de Dios eres una depravada, un depravado, te va a llevar a pensar seriamente en las palabras de Efesios 2, que son muy verdad, si reconoces esta verdad, esta enseñanza. Efesios 2 nos dice que nosotros estamos delante de Dios, estamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos. No medio muertos, pero muertos. Muertos, muertos, bien muertos. Y un muerto no puede hacer nada. No puede moverse, no puede hablar, no puede hacer nada un muerto. Sería absurdo, de lo más necio, decirle a un muerto, a un cadáver, muerto, toma la resolución de salir de la tumba. Tienes que repararte, sanarte, ándale, levántate, vive bien, adora a Dios como se lo merece. Por supuesto, absurdo. Está loco, Paco. Está muerto el muerto, valga la redundancia. Y también entonces entendiendo esto de la depravación del hombre, tu depravación, reconoces que para que Dios te acepte, tiene que haber un cambio radical en tu vida. No puedes entrar al cielo depravado o depravada. Tienes que ser muy diferente. Un cambio radical. Tienes que estar vivo. Tienes que ser puro, limpio. Y reconoces entonces, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo estoy muerto, imposible. Tu única esperanza entonces es que en la misericordia de Dios seas recreado, resucitado. O como le dijo nuestro Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y esto nos lleva a la siguiente palabra. Regeneración. Regeneración. La leímos en Tito, vale la pena volverla a leer. Tito capítulo 3. Y voy a comenzar a leer el versículo 3 para que vean aquí una suma, un resumen de lo que es la depravación del hombre. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración, renovación, recreación, nacer de nuevo. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, somos hechos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Es decir, tenemos un corazón nuevo ahora, una visión nueva de la vida. Ya no adoramos las cosas temporales del mundo. Ahora nuestro interés principal son las cosas invisibles. Dios, la eternidad, el cielo, las cosas espirituales. Es por la regeneración entonces que nosotros podemos arrepentirnos. Es por la regeneración entonces que podemos creer el evangelio y vivir la cristiandad. Porque al regenerarnos, Dios nos da vida, vida espiritual. Escuchen bien aquí. Otras religiones, otras iglesias cristianas aquí en Hermosillo, cambian el orden aquí. Dicen, hay que creer y arrepentirnos para ser regenerados, para ser nuevas criaturas. Pero yo les pregunto, ¿puede un muerto arrepentirse? ¿Puede un muerto creer? ¿Puede un muerto hacer cosas buenas? Por supuesto que no. Solo cuando Dios te regenera y te transforma, cambia tu corazón, cambia tu mente, entonces puedes cambiar, puedes decidir por Cristo, puedes tomar resoluciones cristianas. Yo, Paco, bueno, un paréntesis aquí, porque si no, después los teólogos me van a agarrar a la hora de salida. Hay unos teólogos que creen que nuestras almas son creadas inmediatamente por Dios cuando nacemos. Hay otros que creen que nuestras almas fueron creadas en Génesis capítulo 1, junto con todas las almas de todos los hombres. Y cuando nace esa alma, entonces es enviada a la fecha en que nació. Bueno, pues hay méritos en ambas teorías. Es una teoría. Nosotros no sabemos eso hasta que estemos en el cielo. Pero vamos a suponer el alma de Paco Orozco en la eternidad pasada. Yo no estoy vivo hoy porque en la eternidad pasada mi alma pensó, es mi voluntad nacer el 27 de febrero de 1963 en Tecpan de Galeana, Guerrero. Que mi madre sea Alberta Orozco y mi padre sea Francisco Orozco. No, yo no decidí nacer. Por supuesto que no. Tú, usted, yo no decidimos nacer. No fue nuestra voluntad, fue voluntad de nuestros padres. Y así en lo espiritual, tú no naces por tu decisión, por tu voluntad. Tú naces por la voluntad de Dios. ¿Cómo que he leído eso antes, Paco, en alguna parte? Juan 1:12. No lo dice Juan 1:12, pero voy a comenzar a leer ahí porque nos va a servir para el siguiente punto y también porque es parte, base de lo que estamos hablando. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos regenerados, somos nuevas criaturas, recreados, nacemos de nuevo por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser tu reacción práctica a esta palabra bíblica, regeneración? Si eres un cristiano o una cristiana, alábalo, adóralo, que tuvo compasión de ti y por su voluntad estás vivo hoy y estás vivo en Cristo. Fue su voluntad. Si no eres cristiana, si no eres cristiano, pídele, ruégale, Señor, sé propicio a mí, pecador. A menos que tú me cambies, Señor, a menos que me des vida, yo no puedo cambiar mi corazón tan duro, tan depravado. Hazme nacer de nuevo. Dame la fe y el arrepentimiento para que pueda creer y amarte y adorarte. Déjame decirte, si tú puedes hacer esa oración, si tú quieres hacer esa oración, ya es algo de la buena voluntad de nuestro Dios. No estás lejos del reino de los cielos. Sigue adelante, sigue buscando a Dios, sigue leyendo la palabra de Dios y pídele misericordia. Muérete pidiéndole misericordia. La regeneración tiene una palabra hermana, por así decirlo, y es la última palabra de nuestro estudio esta mañana. Dios mediante, después vamos a continuar. De hecho, esta tarde vamos a continuar esta serie. La última palabra para esta mañana es la palabra adopción. Adopción. Anoten por ahí Juan 1:12, ya lo leímos, pero vean Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Adopción. Hablando de la Navidad, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción. Efesios es el libro que sigue después de Gálatas, Efesios 1 y el versículo 5. Voy a comenzar a leer el versículo 3, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Adopción. Todo a lo último nos dice aquí, escogidos, predestinados, todo para ser adoptados hijos suyos. Antes, quiere decir, no éramos hijos de Dios. Éramos hijos de Él. Nuestro Señor Jesucristo dice esto. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Pero al creer en Cristo, al recibirle, como acabamos de leer en Juan 1:12, delante del juzgado cósmico, por así decirlo, nuestro estatus legal es cambiado de hijos del diablo, ahora hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Ahora, yo nunca he adoptado. A veces pensé, yo quería 12 hijos y pensé, tengo que adoptar otros 8. Varias razones por las cuales no he adoptado, a lo mejor después, puede ser todavía, ¿por qué no? Vamos a suponer que yo voy a un orfanatorio a adoptar. Voy a tratar de escoger a un niño, una niña bonita, guapo, sano, inteligente, buenos, buena gente, por supuesto. Pero ¿saben qué? Dios no hizo eso. Dios escogió adoptar a los necios, a los depravados, a los peores pecadores. Increíble. Y no nos adoptó para hacernos sus criados, ni siquiera esclavos de los ángeles. Hubiera sido algo, y yo lo hubiera aceptado, que Dios me hubiera adoptado para ser un esclavo de un ángel. Pero no hizo eso. Me adoptó para ser hijo de Dios. Y es tremendo lo que nos enseña Romanos 8, y lo leímos, que su propósito es de que Cristo fuera el preeminente entre muchos hermanos. Increíble que nosotros nos atrevamos a llamar a Cristo hermano. Increíble. En Hebreos 2 dice esto, que nos habla como hermanos. Y luego también junta con eso nuestro Señor cuando le dice al Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Increíble. ¿Cuál debe ser tu reacción práctica a esta palabra bíblica? Adopción. Alégrate. Anímate. Reconociendo los grandes privilegios que tienes por ser hecho una hija, un hijo de Dios. Algunos de ustedes leyeron el libro Conociendo a Dios. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Uno de los mejores libros cristianos. El autor, Santiago Packer, ahí escribe que él cree que la adopción es la bendición más grande de nuestra salvación. La adopción, ser adoptados, hijos de Dios, es la bendición más grande de nuestra salvación. Y creo que está en lo correcto. Y es algo que debemos de apreciar más. Este es un tema glorioso, tremendo. Qué afortunados somos. Antes depravados, hijos del diablo, lejos de Dios. Hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Tremendo, glorioso esto. Entonces, hermana, hermano, reconoce, como hijo de Dios, tienes asegurada tu protección, tu provisión. Es una de las lecciones, iba a decir favoritas del Señor, una de las lecciones principales del Señor en el Sermón del Monte. Allí nos exhorta nuestro Señor Jesucristo a tener mucha confianza, mucha esperanza, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, nos dice, no se afanen por la vida, que han de comer o que han de beber, ni por el cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué tomaremos o qué vestiremos? Los gentiles, la gente del mundo buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y la lógica ahí, la lógica del Evangelio, la lógica del Señor, por supuesto, es, Para Dios valemos mucho más que unos pájaros. ¿Por qué? Bueno, porque los pájaros no tienen alma eterna. Es cierto. Los pájaros son animales, nosotros somos hombres. Es cierto. ¿Por qué somos más valiosos a Dios que los pájaros? Porque Dios nos compró, nos redimió con la preciosa sangre de su Hijo. Claro que somos más valiosos, hijos adoptados. Nos cuidará, tendrá compasión de nosotros y proveerá todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, cristianos, cristianas, nunca olvidemos que somos hijos de Dios. Hay muchos cristianos que no viven según sus privilegios, y es muy cierto. Todos los días recuerda, al salir de las puertas de tu casa, repítele a tu conciencia, soy una hija de Dios. Soy un hijo de Dios por pura gracia y por pura misericordia. Entender esta palabra y aplicarla a tu vida te va a ayudar mucho con tus ansiedades. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, te va a motivar a honrar a Dios como tu Padre Celestial, como Él se lo merece. Si usted no ha recibido a Cristo, ¿qué espera? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se detiene? Reciba a Cristo, crea en Él, crea las buenas noticias que tenemos aquí en este libro. Léalo, se trata de su alma, la eternidad, Dios, el cielo, la muerte, el infierno. ¿Por qué quiere usted seguir viviendo sin esperanza? Sin paz, sin Dios en este mundo. Crea el mensaje de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos al Señor. Padre celestial, nuestro gran Dios soberano, bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. Y no comprendemos muchas de las cosas que hemos dicho y que hemos escuchado. En tu gran amor y tu gran misericordia. Pero por Cristo, por el Espíritu Santo, te pido que nos ilumines, las entendamos y las apliquemos. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Para tu gloria. Ayuda a nuestros hijos a comprender, entender esas palabras también. Que ellos sigan tus caminos, que sigan perseverando en el Evangelio. Ten piedad de ellos y de nosotros. Ayúdanos a descansar en este tu día, a prepararnos para la Santa Cena. Aliméntanos de lo alto en este tu día, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.